si Mendoza pregunta por José, díganle que José vive en París, que se fue a aquel país siendo muy joven, pero que aún sigue José viviendo aquí. Si Mendoza pregunta por José, díganle que José vive en París. El sabio Dios de los artistas pobres que bucean en París con sagración lo puso allí para que allí proteja a los que buscan sin hallar una pensión. Lo puso allí para que allí proteja a los que buscan sin hallar una pensión. Y allá su enorme corazón de mendocino, con Jacqueline, la reina del amor, plantaron juntos.
Bueno, la iba a mencionar yo, la iba a presentar yo, pero qué mejor que el propio Horacio Guaraní la haya presentado, la haya nombrado a Jacqueline Pons, esta compañera de tantas andanzas, ¿no? Y de la vida misma de José Pons, este mendocino al que va el homenaje de Horacio. Yo hace un rato contaba, les contaba, que los Quillahuasi tenían mucho que ver con la mujer a la que vamos a entrevistar hoy, con la que vamos a charlar. Ella es francesa, se enamoró junto a José, que José se enamoró de ella, por supuesto, y pasaron juntos toda su vida. Entiendo que allí en Francia, ahora le voy a preguntar bien cómo fue ese encuentro primero entre ambos, pero para que se den una idea, una imagen de contexto, existe una casa en el barrio latino de París donde se vivió la intimidad de un hogar entre artistas argentinos que pisaban el suelo francés. Calculo que motivados algunos por razones políticas, teniendo que exiliarse de la Argentina y viajando a Francia, otros por búsquedas personales. Lo cierto es que por la casa de José y Jacqueline pasaron artistas como Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Jairo, el propio Horacio, bueno, y los Quillahuasi, a quienes yo nombré tempranito. Bienvenida, Jacqueline Pons. ¿Estás por los pagos nuestros, cercanos? ¿Estás en Argentina ahora? ¿En Mendoza?
Hey, sí, estoy feliz en Mendoza. Volví después de 3 años, que fueron esos 2 últimos terribles, y ahora es la felicidad total. Así que estoy re chocha.
Veo tu sonrisa y además te veía, porque estamos conectadas vía Zoom con Jacqueline, te veía cantar de memoria la canción que Horacio Guaraní le escribió a José, a tu compañero. ¿Qué, sí, qué te pasa cuando escuchas?
Me emociono mucho que la pongan esta canción, porque la adoro.
Contame, ¿cómo se conocieron? Primero por el principio, a ver, ¿cómo es que se conocieron con José? ¿Cómo surgió ese amor?
José me pescó en las nubes.
¿Ah, sí?
Yo era azafata. Y había un pasajero que cada vez que pasábamos, a la época no había comodí, como ahora que pasean una vez. A la época era llevar las bandejas todo el tiempo y dar vuelta, y cada vez me había una sonrisa de ese señor, y bueno, fue un flechazo entre nosotros.
Mirá cómo se conquistó, qué bárbaro, desconocí esa historia, o sea que en las nubes, y fue un amor que permaneció en las nubes, porque han sido compañeros de fierro con todo lo que han vivido, ¿no?
Estuvimos casados 43 años. Sí, la verdad que fue una vida increíble. Pero como José extrañaba muchísimo Argentina, porque había llegado a los 11 años, y empezamos a ir en todas las peñas de París para escuchar los todos los músicos que no eran todos argentinos, pero era música folclórica de América del Sur. Y bueno, y entonces fue fantástico hasta que en el 70 llegaron los cantores de Kiahuasi, traídos por Atahualpa a París, y por supuesto fuimos a verlos enseguida y bueno, nos hicimos tan amigos que después yo estuve en Argentina por primera vez en el 71. Y bueno, así empezó toda la historia, porque los que ya nos mandaron todos los artistas.
Fueron los culpables, en verdad, de que se convirtiera casi en una embajada tu casa, ¿no?
Y la de José. La paralela, sí.
Era la embajada paralela, porque además, sí. Aclaremos, Jacqueline, que en las épocas más complicadas, ¿no? Épocas de dictadura, ustedes tuvieron siempre las puertas abiertas para muchos argentinos que fueron para allá.
Sí, pero hay una cosa que todo el mundo piensa, que los hemos alojado, ¿no es verdad? Yo tenía 4 hijos, 2 míos y los 2 hijos del primer casamiento de José. Entonces, y muchas veces mi suegra, que venía a visitarnos, y entonces nunca he alojado. Sí, a Horacio Ferrer y a pocos más, ¿no? Pero darle de comer, eso sí. Y aunque a veces no había nada, no importaba. Había una picadita, se arreglaba una cosa y todo. Y bueno, esto vino a ser durante la dictadura, por ejemplo, cuando había un restaurante muy famoso en París, el primer restaurante argentino, que se llamaba El Palenque. Y había gente que venían, que todo el mundo buscaba amigos, y entraban en el restaurante y gritaban, por favor, ¿alguien sabe dónde está fulano de tal? Y nadie. Entonces había siempre uno que decía, pregúntale a José Pons, si no lo ha visto, es que no está.
Y me puedo imaginar lo que sería esa casa, ¿no? Y vos, sí. Una genia total, porque con 4 chicos y con el trabajo que da sostener una casa, estar todo el tiempo con las puertas abiertas para que músicos de todos los colores llegaran, y me imagino que serían tertulias que durarían hasta cualquier hora. Contame vos.
Sí. Oh, José era capaz de invitarme, de llamarme mientras estaba en casa, en cama, de llamarme a 11:30 después de un concierto donde yo no podía haber ido. Y entonces le escuchaba la voz y le decía, ¿cuántos son? Y me decía, 8. Bueno, me levantaba y arreglaba con lo que tenía, porque nosotros nunca fuimos ricos, nunca tuvimos dinero como para decir, bueno, vamos a hacer super, una cena maravillosa. No, bueno, había pan, si no había postre, había mermeladas, si no había, había siempre algo. Y aunque sea fideos solamente con manteca adentro, y bueno, era para compartir.
Qué bueno todo lo que contás, Jacqueline. Estoy pensando en Mercedes Sosa, que fue una de las artistas tan queridas por nosotros que pasó por tu casa. Contame algo de Mercedes y después la escuchamos cantar, ¿dale?
Bueno, de Mercedes, la historia más linda que tengo es cuando un día estaba cantando en casa, porque en mi casa todos los artistas sabían que no tenían que llevar instrumentos, no tenían que cantar o bailar, o era un momento de relaje se dice,
relajo.
Y un día estaba con 2 o 3 pibes que la acompañaban y cantaba, y estaba Astor, y de repente Astor le dice a José, José, ¿me vas a buscar el bandoneón? Mi José, si hubiera podido saltar del tercer piso sobre su scooter, lo hubiera hecho. Y vino con el bandoneón y Astor empezó a tocar, le dijo, negra, ahora vamos a cantar Los Mareados. Y empezó el tema. Y la negra se quedó, no pudo. Entonces Astor tocó todo el tema y cuando lo terminó le dijo: negra, ahora te toca. Y lo cantó. Pero a la época no teníamos esas cosas que te permiten filmar, no teníamos nada. Así que
Hay fotos únicamente y que son unas fotones tremendos. Calculo que sacadas las fotos por el propio José, que van retratando esos momentos increíbles,
sí,
¿no?
Sí, sí, hay una foto, sí, pero no, la verdad, la foto, yo tengo 97 álbumes de fotos, llenos de todo lo que vinieron, todo. Y tengo tres libros de oro también. Y así que, pero la colección de fotos que tengo son absolutamente increíbles, porque José era arquitecto decorador, pero era escultor, era pintor, era retratista y era un excelente fotógrafo. Así que la colección es sin fin.
Hermosa, hermosa colección que se puede ver así husmeando un poco en las redes. Hay alguna que otra foto dando vueltas que les recomiendo busquen. Lo que vamos a escuchar ahora es a Mercedes Sosa, acá no con Piazzolla, pero sí con Pocho Sosa, haciendo Otoño en Mendoza, ¿eh? El lugar donde estás, mira vos.
Qué maravilla.
Es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño.
Comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo.
Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua.
Personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada.
La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar.
Esta lluvia que empieza en mis ojos es más que un antojo de la soledad.
Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros.
El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro.
Ser la tarde que vuelven gorriones a morirse de abrazo en el nido.
Y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos.
La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo lo inicia un adiós.
Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas
Damián Sánchez y Jorge Sosa, Otoño en Mendoza por Mercedes y Pocho Sosa. Estamos conversando con Jacqueline Pons. Ella es de Francia, pero ahora está visitando el lugar de origen de su compañero, de José Pons. Está en Mendoza en estos momentos. ¿Cuántas emociones se te deben mezclar, pienso, Jacqueline, ¿no? Cuando escuchás esta música, cuando escuchás las canciones y a los artistas que anduvieron por tu casa?
Sí, yo siempre me emociono porque yo, la verdad, que hemos empezado con José con todo el folclore, más que todo, porque José, como te dije, extrañaba muchísimo a su Argentina natal, y fueron años con el folclore, hasta que empezamos a conocer primero Astor, por supuesto, y después vinieron, no sé, tantos grupos, tantos orquestas, tantos músicos, tantos, no te lo puedo nombrar todo, porque cuando me piden quién ha venido a tu casa, yo digo, no, pregúntame quién no ha venido, va a ser más rápido.
y del mundo literario, ¿anduvieron por ahí también algunos nombres también, importantes?
También, muchos vinieron. Bueno, mira, la verdad que ahora estoy tan emocionada que no me acuerdo, pero vinieron muchos. Cortázar nunca vino a mi casa. La gente dice que ha venido, pero no, nunca vino a nuestra casa. Lo conocimos muy bien, estuvimos en contacto mil veces, pero yo pienso que era medio chúcaro, ¿sabes? Y entonces no. Pero de hubo tantos músicos, tantos escritores, tantos dibujantes, estuvo Pérez Celis, un amigazo,
dijiste chúcaro, pero, y pensé, ¿sabes en quién? En Yupanqui, que no era de hacer amigos fácilmente, viste que siempre tuvo un carácter bastante fuerte, Donata.
¿Quién?
Atahualpa Yupanqui, ¿o no?
No me lo digas a mí. Tenía un carácter, por Dios, pero era un amor. Vino, nos conocimos cuando él trajo los cantores de Kiahuasi. Y José fue a verlos, pero ¿sabe cómo es? Después de un concierto, lo felicito, yo soy cuyano, me encantó su concierto, okay. Pero José añadió una cosa, miren chicos, yo estoy libre mañana si quieren visitar París o hacer algunas compras. Estoy a su disposición. Bueno, y le pido permiso a Donata, que no conocíamos a la época, personalmente digo, de tomar una foto. Y Atahualpa se negó. Le dijo no.
Mira.
Entonces, cuando salimos del teatro, vimos un fotógrafo que tomaba una foto de los cuatro Kia con Donata. Entonces, si ves la foto en el libro de José, se ve la foto de los cuatro Kia mirando el fotógrafo y de Atahualpa mirando a José diciendo a Palmer, mira, este se pegó.
No, era tremendo Yupanqui,
nos costó 2 años de amistad. Él no nos quería conocer. Pasaba con Loquía delante de la casa porque se iba a la vuelta al Rancho Guaraní o al barco al frente y Donata, usted sube con nosotros. No, paisano, no. Pero pienso que al final, como José a la época vino a ser el representante de Sadaic en Francia, todo el mundo le decía, ¿cómo anda los...? No, ¿cómo anda José Pons? Perdón, porque me costó mucho para que vengan a ser los Pons. Iban todos a la casa de José Pons. No sé si será un machismo argentino, pero...
gran tema este, acabas de tocar. Te cuento, Jacqueline, que en este momento acaba de entrar un mensaje de quien hoy es la directora de Radio Nacional Folclórica, alguien a quien vos conocés y seguramente la conocés desde siempre, desde muy chica, que es Mavi Díaz, la hija de Hugo y Victoria, ¿no? te veo sonreír. Mavi te dice que te ama y que esta vez no te pudo llegar a ver, pero que ya irá a visitarte. Seguramente pasó también por tu casa, Mavi.
No.
¿Ah, no?
No.
Bueno, es una buena oportunidad, Mavi, entonces, para que viajes a París y la visites.
Sí, Mavi la conocí en Argentina, pero
de este lado. No fue su padre. De este lado.
Pero, y tampoco su padre, no.
A Hugo. Bueno, Hugo anduvo por todas partes. De hecho, Mavi ni siquiera nació en Argentina, ¿no?
Le mando mucho cariño, porque la quiero mucho a Mavi.
Sí, sí. Y bueno, viste, todos los que han conocido a sus padres ya la quieren por carácter transitivo nomás. Después ella se gana el cariño por ella misma, pero es medio inevitable relacionarla con esa familia tan hermosa que tiene. Jacqueline, hablamos mucho de Yupanqui. Yo diría que escuchemos un fragmento, al menos, de Piedra y Camino, que sé que es una de las canciones que elegiste, y después charlamos un poquito más.
El cerro vengo bajando, camino y piedra. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusa de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Atahualpa Yupanqui, que como decíamos con Jacqueline, tenía su carácter el señor, tenía su carácter. Podría contarlo Jorge Cafrune si pudiese hoy, y tantos otros artistas que han tenido sus encuentros. Pero bueno, digamos que ha sido un autor genial, ¿no? La genialidad que se vuelca en cada una de las canciones como esta. Piedra y Camino es lo que suena de fondo. Jacqueline, conoces muy bien, pero muy bien, y estoy segura, a Jairo.
Sí, es un hermano directamente.
¿Cómo se conocieron?
Directamente un hermano. Y sus hijos son mis hijos. Yo tuve al más joven, Amarito, lo tuve 2 años en casa viviendo con nosotros. Somos una familia. Los González Pons es una familia.
Qué hermoso lo que decís. ¿Cómo es que se conocieron con Jairo? Porque a él en Francia lo han amado, ¿no? Y ovacionado, pero con ustedes es familia, como acabas de decir, otra cosa.
Él vino para hacer la primera parte de un concierto de Susana Rinaldi en el Olimpia. Y bueno, fue un éxito, un éxito total. Fue increíble el éxito que tuvieron. Imagínate, Jairo, muy joven, pero tan guapo que era, con el pelo largo, con todo. Y el espectáculo de Susana, que es una diosa, ¿viste? Fue increíble. Pero al momento no lo vimos tanto, solamente saludarlo, pero a los 2 años se volvió de España, donde vivía, y ahí empezamos a conocernos, y fue una amistad increíble, porque a nuestra querida Teresa, que se fue ahora, nos adorábamos, y José con Jairo era lo mismo, nuestros hijos se adoraban, así que fue maravilloso, realmente.
Qué lindo, Jacqueline. Qué claro, es verdad. Yo los he escuchado hablar a Jairo y a sus hijos con tanto amor, con tanto cariño por ustedes y por esa casa y por esas comidas que no dudo de nada de lo que contás. Muy por el contrario, sí. Queda claro. Vamos a escuchar a Jairo un ratito haciendo carpintería, José, para seguir viajando en el tiempo.
Cuando José el carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravilla en el hogar de José. No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar. Por la noche conversaban cómo lo iban a llamar. Le gustaba Jesús, a ella le daba igual. La dicha se interrumpió, afirman las escrituras. Al mismo tiempo que Herodes decretó la mano dura. Se mandaron a mudar, vendieron lo que tenían. Ni siquiera se salvaron las dos perlas de María. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de pelear. Parecían dibujitos atravesando el desierto. Los dos a punto de entrar en el Nuevo Testamento. Dormían a cielo abierto, muchas veces no comían. Él le daba calorcito con la mano en la barriga. Terminaron en Belén, un pueblo de 100 ovejas. Un pesebre, luna llena y un montón de casas viejas. La soledad del lugar, los dolores de María. José golpeaba las puertas, pero nadie las abría. Mirando las estampitas, nadie podría decir que el esposo de María era capaz de rugir.
¿Cómo se puede cantar tan bien? Por favor, ahí está Jairo. Y es parte de la música que elegiste, Jacqueline, especialmente para ir ilustrando nuestra charla. Estamos con Jacqueline Pons, francesa ella, aunque ahora está en la Argentina, en Mendoza, el lugar de origen de su compañero José Pons. Quiero contarte, Jacqueline, que hay algunos mensajitos para vos. Así que escuchemos a ver qué te dicen.
Maravilla, qué maravilla que entrevisten a Jacqueline Pons. Una luchadora, una compañera tan argentina como francesa. Es un orgullo que José se haya casado con ella. Felicitaciones y gracias, Graciela de Avellaneda.
¿Qué tal? Gracias. Yo tengo más por acá que fueron llegando a WhatsApp. Este dice, qué hermoso y emotivo programa. Tengo un long play de esa época, dice, de los artistas que concurrían a esas rondas, dice, rodeadas de sororidad y cobijo. Abrazos, La Vasquita es la que escribe. Y también tengo otro de Virginia que dice: gracias, Jacqueline, porque les diste cobijo a tantas personas con necesidad de contención y un poco de hogar y de patria en tiempos de exilio.
Eso hacíamos. Y en casa no se podía hablar ni de política, ni de religión, ni de nada que puede hacer daño.
Ahí no aparecían las grietas. En general se hablaba de humanidad, pero sin colores. Contame eso.
No te entendí bien, perdón.
Claro, digo, vos decís que no se hablaba ni de política, calculo que ni de fútbol, como se suele decir, ni de religión. Para que haya armonía, sí. Digo, ¿cómo era la cosa?
No, lo que pasaba más que todo durante la dictadura, y se peleaban, vamos a ganar la guerra, y José le decía, no, la van a perder, lo siento, la vamos a perder, decía José. Y entonces había servido la entrada, ¿viste? Y tenían hambre de repente. Y entonces decían, ¿y Jacqueline dónde está? Y José decía, Jacqueline enseguida que dejen de hablar de política, volverá. Y me llamaba, me decía, nena, puede volver, han dejado la política, y servía el plato principal.
Mira vos. Bueno, Jacqueline, pensaba, ¿cuáles han sido las costumbres que fuiste heredando de José y de su argentinidad? ¿Tomás mate? ¿Nunca aceptaste el mate? Pienso en el dulce de leche y en estas cosas que a los argentinos que viajan al exterior les hacen falta, entre otras, ¿no?
Bueno, mate en bombilla no tomábamos porque yo me quemaba, pero mate cocido cada mañana. Dulce de leche no, porque yo no soy de azúcar, me gusta lo salado. Pero yo te puedo hacer humitas, tamales, te puedo hacer pastel de choclo, milanesas, por supuesto, y más que todo, que cuando digo que lo voy a hacer, tengo a qué hora me escriben, a qué hora es el locro.
¡Qué bueno!
Y me lo enseño a hacer Adolfo Ábalos y su esposa.
Ah, casi nada. Mirá qué maestros tuviste. ¡Qué genia! Bueno.
Ahora me trago, me he comprado cuatro paquetes de maíz majado para hacerlo porque no se encuentra en Francia.
¡Qué bárbaro, Jacqueline! ¡Qué interesante todo lo que contás y todo lo que has vivido! Me imagino que en eso. Libros de oro que mencionabas deben aparecer testimoniales de todas las personas que anduvieron por ahí, ¿no es cierto? Que son firmas, dedicatorias.
Bueno, de muchos, sí. De muchos. José ha escrito este libro y quería ser. Ha escrito sobre los primeros años de nuestra vida con esa gente, pero después lo quería seguir con otros amigos, pero la muerte lo agarró, ¿no? Pero todos piensan, un día Donata le dijo a José, hablando de todos los músicos que venían, decía, usted es un poco coleccionista, don José. Y José le contestó, no, Donata, yo no, de ninguna manera. Si vienen de parte de tal yo le digo, pasen, por favor. No le pregunto si tiene guitarra, bandoneón o bombo. Y José, piensan que nosotros fuimos coleccionistas. No, José era capaz. Un día estábamos en la calle, volvíamos de nuestro mercado del domingo, y le dije a José que tenía que entrar en ese negocio y que se sienta acá sobre un lugar que había. Y pasaron tres chicos que se pusieron al lado de José y dijeron, miren chicos, con este dinero podemos comprar tres bananas, un litro de leche y con esto podemos seguir a visitar París. Y José le dice, che chicos, ustedes son argentinos, ¿no? Sí, recién egresado de ingeniero y... Ah, muy bien, tres bananas, me parece un poco difícil, ¿no? ¿Qué les parece algunas milanesas?
¡Wow!
No lo podían creer. Y yo salía del negocio, era la 1:05 y el negocio cerraba a la 1. Y entonces, sin saludar a los chicos, nada, le puse lo que había comprado, entré de vuelta pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y vinieron a almorzar. Así que, ¿ves? No era artistas. Era únicamente porque eran argentinos, por esa nostalgia de su paraíso perdido.
Qué hermosa charla, Jacqueline. Gracias por todo esto. Es un placer. Acá estamos todas las chicas del equipo muy, muy embobadas con tu discurso, con tus historias, con lo que nos vas contando. Muy emocionadas y felices de tenerte hoy acá un ratito, ¿no? En la folclórica. Te mandamos un abrazo gigante desde acá y bueno, y vamos a cerrar esta conversación con Astor Piazzolla. Medio que arrancaste hablando de Astor y con él cerramos. Verano porteño elegiste. Linda. Ella me saluda a través de la cámara. Gracias, gracias. Nos quedamos escuchando a Piazzolla.